Regreso a clases, el gran desafío de maestros y alumnos. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Estados Unidos y América Latina se enfrentan al gran desafío que representa el regreso a clases en medio de una pandemia que se ha aferrado al continente. Científicos, padres de familia, estudiantes y políticos debaten ahora sobre la conveniencia del retorno a clases y la discusión se ha centrado en el bienestar, tanto de salud como educativo de los estudiantes. Todos concuerdan en que regresar a clases es un hecho. La polémica es cuándo y cómo. Las sociedades libres discuten con las fuerzas vivas las opciones que afectan a los diferentes grupos nacionales. Las sociedades libres, como la de Estados Unidos, estimulan el debate, la búsqueda de soluciones y el derecho a disentir. Es solo por medio de la democracia y la participación ciudadana que el gran desafío de regreso a clases tendrá una respuesta definitiva y adecuada.
Esta semana en la ciudad capital, las autoridades locales, tanto del Distrito de Columbia como de los estados Maryland y Virginia, indicaron que las escuelas deben entrar en un sistema gradual de reapertura que combine en principio clases en línea y clases presenciales. Algunos centros indicaron a los padres que pueden enviar a sus hijos solo dos veces a la semana a clases o como se sientan cómodos. La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, indicó que los cursos no deberían reiniciarse en su totalidad en persona hasta que no se encuentre una cura que frene esta pandemia. Desde Washington, Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Con más de 7 millones de personas contagiadas de COVID-19 en las Américas, la pregunta ahora, el debate y el gran desafío es si enviar o no a los estudiantes a los centros educativos. Se inicia aquí y ahora el debate con la doctora Cristina Balinotti. Ella es doctora en psicología, experta en familia, y con Octavio Del Amo, expresidente de la Cámara de Educación Privada de Venezuela. Octavio es propietario de centros educativos en la Florida. Cristina, ¿es conveniente enviar a los niños en este momento cuando la pandemia azota todo el continente?
La socialización es muy importante para los niños. El cerebro de los niños, desde el punto de vista de las neurociencias, de la neuropsicología, debe transcurrir desde los 5 o 6 años con la familia y también con los amigos. Vale decir que si los mandamos o no, ya eso es una cuestión personal, privada de cada familia que conoce su contexto. Pero para que el niño realmente tenga un contexto mayor motivacional para su vida, es conveniente que vayan a la escuela.
Octavio, en tu caso, ya que eres propietario de centros educativos, tienes una presión también de los maestros, también tienes una presión de niños que desean regresar a la escuela, como lo ha dicho Cristina.
Yo concuerdo con Cristina con la necesidad de que se incorporen a las clases, pero también hay que manejar las edades en que estamos atendiendo en los distintos centros. No es lo mismo la reincorporación de los niños de preescolar que en el elementary o en el bachillerato. Y creo que desde mi punto de vista hay la posibilidad, a través de protocolos estrictos sanitarios, de escalonar la presencia de los alumnos en las aulas, escalonar también el trabajo de los maestros, manteniendo siempre el apoyo de la tecnología a través de una educación virtual para aquellos padres que quieran retener a sus hijos en su casa. Creo que hay una nueva oportunidad de trabajar de forma diferente.
Tenemos una pregunta para la doctora Balinotti, nos llega desde Guatemala, de nuestra cadena afiliada a TN23.
¿Qué deben hacer los gobiernos de la región tomando en cuenta que en países como Guatemala hay sectores de la población en donde las condiciones de pobreza no les permite tener acceso a una computadora o a servicio de internet para recibir las clases en línea? ¿Y cómo esto afecta el proceso de aprendizaje tanto para los alumnos como para los maestros?
Cristina, tu respuesta.
Bueno, para los niños esto es un problema porque se frustra la posibilidad de su formación, de modo que es una situación bastante difícil que tienen que manejar los gobiernos, dando prioridad a estos niños y ayudando quizá con un lugar, digamos, con las condiciones y los protocolos adecuados. Se me ocurre que un centro pudiera ser algo, una alternativa más viable.
Claro, esos son los grandes desafíos que tenemos en nuestros países. Octavio, los padres confían en las escuelas, confían en tus escuelas. ¿Qué pasaría si los niños salen contagiados de COVID-19?
Bueno, sin duda, lo primero es establecer los protocolos y recibir los alumnos previamente con exámenes realizados, de forma de estar conscientes de que todo el que ingresa a la institución está, digamos, protegido, porque si no, el centro se convertiría en un centro de contaminación. Yo creo que por eso es el protocolo tan estricto que hay que tener y sobre todo en las distintas edades. Yo creo que los padres confían en las instituciones educativas, pero por eso quiero dejar siempre la puerta abierta de la educación virtual para aquellos, porque esa es una decisión absolutamente de la familia. Es decir, puede decirlo el presidente Trump de que todos vayamos a la escuela, pueden las escuelas asumirlo como una orden o como un proyecto, pero definitivamente quien tiene la responsabilidad sobre sus hijos es la familia y es la que determina la presencia o no de ellos en cualquier institución, porque confíe o no confíe en ella.
¿Abrazarías completamente la propuesta del presidente Trump, Cristina, de que los niños regresen a las escuelas o estás poniendo ciertos parámetros para ello?
No, por supuesto que hay que poner parámetros. Y el primero es, antes tiene que haber protocolos de higiene en la casa, porque los niños, como decía Bandura, aprenden justamente por el ejemplo, es el aprendizaje vicario. Yo no estoy a favor de que los niños vuelvan si previamente no tienen incorporadas ciertas conductas, que en edades tempranas siempre es mucho más fácil porque los niños aprenden mucho más que los adultos, como hemos visto, adultos que se niegan a cumplir con los protocolos.
Octavio, en términos de transporte, en términos de mantener, imagínate, a niños con mascarillas todo el día, esto es algo que verdaderamente hay que analizarlo. Tu respuesta a este gran desafío, ¿no?
Lo de la mascarilla parece que vino para quedarse por un largo tiempo hasta que tengamos vacuna. Estemos en la casa, salgamos con nuestros padres o estemos con algún familiar. Es decir, el tema de la mascarilla no va a estar ajeno al niño en los próximos meses. Por lo tanto, el poder tener grupos pequeños de niños en donde el maestro tiene un mejor control sobre ellos y en donde esa nueva creación de hábitos para como respuesta a esta emergencia que no nadie se esperaba, creo que la escuela puede contribuir en mucho si se hace efectivamente y adecuadamente. Yo no pongo en duda que haya temor. pero sí tampoco pongo en duda que hay una tremenda capacidad de los centros de enseñanza para dar respuestas adecuadas a lo que en este momento se requiere para que los niños estén nuevamente en las aulas.
Regreso a clases en medio de la pandemia, el gran desafío. Esto es Foro de La Voz de América. Nosotros ya regresamos.
Esta semana en Nueva York se llegó a la fecha límite para que los distritos escolares puedan entregar sus planes de reapertura. Se espera que para septiembre muchos de los niños puedan regresar a las escuelas. Sin embargo, esta decisión queda en las manos del gobernador Andrew Cuomo, quien indicó que tomaría una decisión a finales de agosto. Aquí en la Gran Manzana, el distrito escolar más grande del país indicó que estarían buscando clases híbridas, la mitad presenciales y el resto virtuales, mientras siguen enfrentando la pandemia. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Los grandes desafíos que enfrentan los padres y los estudiantes de regreso presencialmente a las escuelas. El debate continúa aquí y ahora en Foro. Continúa con nosotros la doctora Cristina Valinotti. Ella es doctora en psicología, experta en familia, y también Octavio Del Amo, quien es expresidente de la Cámara de Educación Privada de Venezuela. Octavio es propietario de centros educativos en Florida. Octavio, fíjate, los niños cuando regresan a la escuela, el protocolo que debe de existir también con maestros, ¿cómo garantizar que todos van a tener una educación similar?
Bueno, es que en el momento en que tú vas a tener, si tú tienes en un aula 30 alumnos y los vas a recibir de 10 en 10, días de por medio, esto va a hacer que el maestro va a tener una atención mucho más dedicada a cada uno de los alumnos y los temas se repetirían para que todos los alumnos accedan a ese conocimiento. Es decir, yo no creo que lo que no tenemos que por qué es correr con los programas ni con los objetivos de programa, porque aquí hay muchas cosas que hay que aprender con la pandemia, que están por encima de una matemática, un lenguaje, o una historia, o una geografía. Creo que en este momento hay mucho que pensar y que dar oportunidad a los alumnos también de que planteen sus preocupaciones de acuerdo a lo que nos está ocurriendo y cómo lo ven ellos. El aula, como yo la veo, es como un laboratorio. Y como ese laboratorio tiene que ahora adaptarse a una realidad. Los laboratorios médicos están buscando una vacuna. Los laboratorios escolares tienen que estar buscando que socialmente no se pierda la integración, que seamos ciudadanos más conscientes y que tengamos la posibilidad de buscar una sociedad mucho más equilibrada después de esta pandemia.
Como experta en familia, Cristina, y como psicólogo, obviamente, ¿cuáles serían los primeros síntomas que podríamos ver en los niños que regresan a la escuela después de esta pandemia prolongada?
Bueno, los niños absorben las emociones y el ambiente que hay en la casa. De modo que nosotros somos los padres los que debemos ofrecerles cierta tranquilidad en un ámbito de relajación, lo más que podamos, para que ellos no lleven toda esa intranquilidad a la escuela. Recordemos que las situaciones de depresión y ansiedad en los niños, la depresión existe en los niños y en los bebés también, pero bueno, es algo que no se habla mucho, se manifiesta de manera diferente en los niños que en los adultos. A veces esos tipos de cuadros se desarrollan con una gran irritabilidad, con una gran, falta de sueño o exceso de sueño, no comen nada o comen mucho, lloran por nada, de modo que es diferente. Prestemos atención a nuestros hijos en esas conductas para ver qué es lo que está pasando, porque esas conductas son siempre, aunque no nos guste reconocerlo, reflejo del ambiente que hay en el hogar.
Tenemos una pregunta para ti, Octavio, que llega de nuestra cadena afiliada de El Salvador, Tele2.
Más allá del debate sobre cuándo, en criterio de salud pública, será el momento idóneo para el retorno a las aulas, ¿no les parece que estamos desaprovechando la coyuntura para hacer una pregunta un poco más de fondo sobre la forma, el modelo educativo con el cual estamos trasladando conocimiento a las nuevas generaciones?
Octavio, tu respuesta.
La sociedad tiene una deuda pendiente muy grande con la educación. Y la educación, así como la tecnología ha avanzado muchísimo, la educación ha quedado anclada en el siglo XVIII en la gran mayoría de escuelas, llevando adelante la educación tradicional. Yo creo que el momento ha sido un momento magnífico para que maestros, directivos y sobre todo los políticos reflexionaran sobre los cambios que necesita la educación. Sin duda, la sociedad como va es producto de una educación equivocada. Y creo que el momento está para pensar en una educación que forme en principios y valores, más allá de que nos informe a través de objetivos programáticos, que es lo que en general está planteado en las escuelas.
Quería agregar que en realidad la familia educa en valores y principios, la escuela instruye. Estamos depositando en los maestros demasiada carga, demasiada responsabilidad. Nosotros debemos educar a nuestros niños como para que sean niños civilizados, para que no vayan al colegio a hacer bullying a nadie y después decirle a la maestra qué es lo que hizo, que no se dio cuenta de pronto que mi hijo estaba con un problema así. Vale, si nosotros somos los padres, y esto es otro debate que se debe a la sociedad, educar a nuestros niños en la casa. La familia educa, la escuela instruye. Por supuesto, los maestros pueden ser los mejores, pero si vienen niños con organizaciones familiares y funcionales, es muy difícil instilarles valores.
Esa responsabilidad, Octavio, de la que está hablando Cristina, ¿hasta qué punto tú la puedes trasladar precisamente a la escuela?
Bueno, es que ahí entra en función la psicopedagogía, ¿no? Es fundamental poder detectar, digamos, las diferencias que cada uno tiene de los niños. Y esto tampoco es posible cuando tenemos 40 alumnos en un salón. Por eso digo que la labor del maestro, que es identificar a cada niño y conocerlo en profundidad, pasa por manejar un grupo de alumnos que le permita hacer esto. Porque si no, el maestro verdaderamente lo único que puede es protegerse frente a la masa de estudiantes que desconoce. Entonces yo creo que sí, que si hay una posibilidad a través de la aplicación de la psicopedagogía en el aula que permita conocer esa diferenciación y sobre todo poder atacar a través de profesionales externos las situaciones particulares de cada niño.
Perdón, y los gabinetes psicopedagógicos que deben proliferar y gabinetes psicológicos también, donde se le presta la primera atención al niño que golpea, por ejemplo, porque el niño que golpea tiene el mismo problema que el niño golpeado, es un niño que ha sido agredido. Entonces es muy importante, como indica muy bien Octavio, la psicopedagogía, pero tiene que haber gabinetes que ayuden a la maestra, que ayuden al maestro. De nuevo, el maestro no puede hacerlo todo.
Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos.
Esta semana en Florida, la Asociación Estatal de Pediatras le hizo llegar al gobernador Ron DeSantis un documento en el que sugieren ciertos cambios a las escuelas para el regreso de estudiantes de manera presencial. Destacan como condiciones que se garantice la debida distancia entre los estudiantes y además entre alumnos y maestros. Colocar estaciones para lavarse las manos y exigir el uso de mascarillas y mantener, sobre todo a los alumnos más pequeños, en grupos del mismo curso para evitar el contacto con niños de otras aulas. Desde Miami, Florida, José Pernalete, Voz de América.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
El gran debate que se da en las Américas, el regreso a clases, ¿cómo hacerlo en medio de la pandemia? Continúa con nosotros desde Miami la doctora Cristina Valinotti, ella es doctora en psicología, experta en familia, y también desde Florida Octavio Del Amo, expresidente de la Cámara de Educación Privada de Venezuela. Octavio es propietario de centros educativos en ese estado. La pregunta nos llega ahora de nuestra cadena afiliada en Venezuela, Venevisión.
Con la aplicación del método de educación a distancia obligado por la pandemia, ¿se corre el riesgo de que aumente la desigualdad entre aquellos estudiantes que tienen conexión a internet y quienes no la tienen? Sobre todo en países como este, Venezuela, donde el internet no llega a todo el territorio, el ancho de banda es limitado y además hay constantes suspensiones del servicio eléctrico.
Cristina, tu respuesta.
Bueno, las desigualdades existen y eso es un debate que estamos continuando en la sociedad desde mucho tiempo atrás. Sin duda, lo que tenemos que hacer es atender a la problemática de los niños que no pueden estudiar y que no tienen computadoras. Las desigualdades están y tienen escenario. Ahora lo que tiene que tener escenario es qué hacemos con los niños que no tienen una computadora para poder trabajar, ir a la escuela virtualmente. Yo creo que lo primero es lo primero y no tenemos que estar confundiendo todo, porque acá estamos en una emergencia donde debemos establecer como protocolo las prioridades.
Octavio, ¿tu respuesta?
Sí, estoy de acuerdo con Cristina. La prioridad en este momento son esos niños que no pierdan la oportunidad de seguir creciendo adecuadamente. creo que las diferencias que siempre han existido se dramatizan, sin duda, con la pandemia. Por eso tiene que haber una respuesta mucho más efectiva en este momento. Y creo que los organismos multilaterales debieran prestar ayuda a los países que tienen esa sociedad tan deprimida y a esos alumnos tan lejanos de una educación eficiente.
En Florida, de donde están ustedes, la pandemia, Florida es uno de los estados más afectados por la pandemia. En América Latina, Brasil, Panamá, Ecuador, fuertemente afectados. Mi pregunta también para ambos, ¿no creen que estamos dejando de fuera precisamente el aspecto científico o de datos de que la pandemia está afectando fuertemente a la sociedad? Cristina.
Bueno, yo creo que por el contrario estamos inundados en datos, hay mucha estadística confusa. Por otro lado, a la mañana nos dicen una cosa, a la mediodía otra, a la noche otra, sobre un mismo tema. Entonces hay una gran confusión social que no ayuda a los padres en este momento porque es generadora de un gran estrés y una gran ansiedad. ¿Qué hago? ¿A dónde escapo? Porque tú sabes que el miedo está en nosotros, pero no nos sirve en esta pandemia, porque el miedo dispara respuestas automáticas de ataque o huida. Cuando un oso nos ataca sabemos qué hacer, por lo menos correr o atacar si podemos. Pero ¿a qué atacamos ahora y dónde huimos? Entonces necesitamos estadísticas claras. Menos estadísticas y quizá poder trabajar más el tema en la familia y con los hijos. Que eso es lo más importante en este momento.
Octavio.
Bueno, la pandemia del COVID tenemos unas pautas para protegernos, lavarnos las manos, la mascarilla, etcétera, etcétera. Pero la pandemia informativa creo que no tenemos capacidad de protegernos porque nunca habíamos estado tan absortos por la información y al mismo tiempo con información tan discordante, como dice Cristina, de la mañana a la noche. Entonces yo creo que hay que saber muy bien digerir toda esa información e irnos, estoy de acuerdo con Cristina, a proteger nuestra familia y en esa protección de familia hacer la labor social que tenemos que hacer protegiendo al resto de la comunidad donde nosotros vivimos.
Cristina, cuando se envía a los estudiantes a la escuela, obviamente estamos hablando de temor también, ¿qué aconsejarías tú para que el niño regrese a la escuela sin temor, en un ambiente protegido y pueda integrarse sin ningún tipo de temor a las clases presenciales?
Primero debemos darle una atmósfera de tranquilidad en la casa. Es muy importante que no estemos nerviosos ni ansiosos nosotros. Y con la seguridad que hemos dado el ejemplo, que nos colocamos las mascarillas, que nos lavamos las manos, que cumplimos con las reglas de distanciamiento. Los niños de nuevo aprenden por el ejemplo. Es la única manera que tenemos, la única garantía que tenemos para que enviarlos a la escuela con un poquito más de seguridad. Nuestro ejemplo.
Octavio, ¿en tu opinión?
No, sin duda, es decir, la formación tiene que ser de casa y la contribución de la familia para que la escuela tenga un clima adecuado es a través de esa protección que le damos a nuestro hijo y esos hábitos que le estamos generando. Pero yo invito también a los padres a contactar la escuela y a convencerse y a revisar lo que está haciendo la escuela para que su hijo esté seguro, para bajar esa ansiedad que dice Cristina que le podemos transmitir equivocadamente a nuestros hijos a la hora de enviarlos al centro que debe ir siempre con mucha alegría porque es el centro de sus amigos y el centro del descubrimiento.
Muchísimas gracias Octavio Del Amo y también a Cristina Balinotti por su participación en Foro de esta semana. Nosotros nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.